Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 15 de noviembre, un día que se presenta, como nos anuncia los del tiempo, muy parecido al de ayer. Llegaremos a los 16 grados, muy agradables en las horas centrales del día. Estará más bien nublado y no se descarta que caiga algo de lluvia, no mucho, algo. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 10 en la ciudad de Madrid, 9 en la zona sur de la comunidad, y se presenta, como les digo, un día templado, de otoño, como nos dicen los del tiempo, con alguna noticia relevante, por ejemplo, para los autónomos, que han pactado con el Ministerio de Trabajo un incremento anual de la cotización a la Seguridad Social de 60 euros y no de 260 euros, como en un principio les planteaba el Gobierno. Otra cosa es que más adelante el Ministerio de Hacienda establezca un nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social para los autónomos en función de los ingresos. Por eso dicen en el Ministerio de Trabajo que es transitorio este acuerdo. Mucho tiene que ver este acuerdo que no sube tanto la cuota a los autónomos como quería el Gobierno. Está en la banda baja de la propuesta del Gobierno, solo 60 euros al año en vez de 260, solo en comparación con los 260, lo de los 60. Y tiene mucho que ver que empezamos un ciclo electoral. Hay elecciones en Andalucía el 2 de diciembre y hay muchos autónomos también en Andalucía, cómo no, que tienen derecho a voto. Y después vendrán las elecciones autonómicas y municipales, pero eso ya es otro cantar un poco más lejano, y las generales ni les cuento. Es un cantar ya todavía más lejano en el tiempo, un año aproximadamente. Las elecciones en Andalucía comienzan esta noche la campaña electoral con una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas en el que no aparece ningún tipo de desgaste para el Partido Socialista, que mantiene el mismo número de escaños a las actuales. Eso sí, necesitaría el apoyo bien de Podemos o de Ciudadanos, ya que el Partido Popular no está por la labor de apoyar a Susana Díaz en ese hipotético pacto en la presidencia de la Junta de Andalucía. Podemos sube al segundo puesto y el Partido Popular se desploma, según el CIS, perdiendo más de un tercio de su actual representación en favor de Ciudadanos y también de Vox, que aparece y irrumpe en la provincia de Almería. Como les digo, estos son los datos del CIS, que en esta ocasión se ha vuelto a rectificar, y sí ha tenido en cuenta el CIS que dirige el profesor Tezanos, además del voto directo y la simpatía, el recuerdo de voto, aunque hay en el análisis de los datos esta mañana hay quien resalta que hay un porcentaje de votantes que se adjudican al PSOE que no recuerdan haber votado el PSOE, y que hay un 60% de los encuestados que dice que cree conveniente que gobierne otro partido distinto al PSOE, aunque van a votar al PSOE. Es lo esencial al comienzo de este día, además del acuerdo en el Reino Unido del propio gobierno británico para la aplicación del Brexit a partir del marzo de 2019. Y en general, lo más destacado, por ejemplo, para los españoles que vivan en el Reino Unido, van a seguir con las mismas condiciones que hasta ahora. No les va a cambiar la vida en nada a los que ya están. Y también determinados acuerdos en las fronteras más sensibles del Reino Unido, especialmente en Gibraltar o en Irlanda del Norte, donde en realidad no va a haber frontera y es un punto ni siquiera intermedio, es lo que llaman una frontera blanda. Es, por decirlo, va a haber frontera, pero en la práctica no la habrá. Así comienza este día, por cierto, que el Partido Popular de Madrid acude al Defensor del Pueblo para denunciar la instalación de semáforos por parte del Ayuntamiento de Madrid en la entrada de la autovía A5. A las autovías nos vamos ahora mismo. Información del tráfico al comienzo de este día en Madrid. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, Juan Pablo, ya encontramos en las carreteras intensidad por casi todas las entradas: A2 Torrejón y San Fernando, A3 Santa Eugenia, A4 Valdemoro, Pinto Butarque, A42 Parla y Getafe, A5 Alcorcón y Campamento, A6 en el Plantío y en Aravaca, M40 en Villaverde hacia la 4, Barrio de la Fortuna en sentido A6, Vallecas Acoslada sentido A2 y también en Pozuelo y los túneles del Pardo ya en sentido A1.
No hay novedad ni en la red de cercanías ni en la red de Metro. Metro de Madrid, por cierto, estrena hoy una nueva página web en la que se puede consultar las incidencias en la red en tiempo real, incluidas las escaleras mecánicas, ascensores, la ruta más idónea, con trayectos que combinen el uso del suburbano con medio de transporte público como la MT o Cercanías. También es que esta, la novedad es que esta web está adaptada a los móviles y a las tabletas. Las 7 y 5 minutos. Comenzamos este día con una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas en la crónica de la actualidad de este día en España en relación con Andalucía. Esta noche comienza la campaña electoral y, como les decía, el Partido Socialista no sufre desgaste y el desgaste es para el Partido Popular, informa Noelia Ontoria.
Un 44% de los andaluces rechaza la gestión de Susana Díaz al frente del gobierno andaluz, pero la votarán casi el 38% de los ciudadanos. Son los datos que refleja el último barómetro del CIS, que otorga hasta 47 escaños, los mismos que obtuvo en 2015, a un PSOE que volvería a ganar los comicios, esta vez con posibilidad de acuerdos puntuales para poder gobernar. Y es que los socialistas sacarían más de 25 escaños de ventaja al PP, Podemos y Ciudadanos, que presentan empate técnico. El primero cedería 11 asientos con el nuevo liderazgo de Pablo Casado y la formación naranja ganaría 13 con respecto a las últimas elecciones. Ambos partidos niegan credibilidad al estudio. Dolors Montserrat, PP, Ignacio Prendes, Ciudadanos.
De la cocina de Tezanos no esperábamos menos. Vemos como en el CIS el 80% de los andaluces no aprueban a Susana Díaz, pero en cambio le da un 47% de aprobación.
Sí, la credibilidad de esa encuesta para nosotros es nula. Es la encuesta de Tezanos, la encuesta de Sánchez.
Según el barómetro, Vox obtendría por primera vez un diputado en el Parlamento andaluz.
Es noticia también al comienzo de esta mañana, y mucho tiene que ver que haya elecciones en el horizonte, elecciones en Andalucía. El acuerdo del gobierno con los autónomos no va a subir la cuota tanto como quería el gobierno, aproximadamente unos 60 euros al año y no 260. Javier Fernández Mar Domingo.
Se encendieron todas las alarmas hace unas semanas con la intención del Ejecutivo de que el alza de las cuotas llegara hasta los 260 euros anuales ligado al IPC previsto en noviembre en el 2,3%. Sin embargo, ahora las patronales de autónomos alcanzan un acuerdo por el que no pasará de 60 euros, o lo que es lo mismo, un alza del 1,25. Esto implica que la subida se mantiene en la línea de los últimos años, como ha explicado en Onda Madrid un satisfecho Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
Por fin, los autónomos somos los encargados y los legítimos representantes y, por lo tanto, los que tenemos que tener la interlocución para poder obtener y devenir el futuro de nuestro colectivo. Para nosotros eso es fundamental.
Ha explicado Abad además que el acuerdo con trabajo incluye mejores prestaciones como derecho a paro, formación o bonificaciones por incapacidad. Además, se pondrá en marcha una mesa técnica de trabajo entre la patronal y la cartera que dirige Magdalena Valerio.
El gobierno confirma su intención de prohibir en 2040 la venta o matriculación de vehículos contaminantes, es decir, que en 2050 solo circulen los eléctricos. Desde el Ministerio de Industria se advierte además de que si España no produce más vehículos eléctricos, perderá su liderazgo. Flor Carazo.
Prohibir la venta de coches diésel y gasolina en 2040 es prudente para el gobierno. El presidente Pedro Sánchez ha instado a ser valientes y ha recordado que otros países han fijado ese límite antes.
Eso pregúnteselo a Merkel, que la tiene para el año 2030. Yo creo que no. Tenemos que ser valientes en todo lo que tiene que ver con el cambio climático.
Las ministras de Transición Energética Teresa Rivera y de Industria Reyes Maroto han incidido en que el sector automovilístico debe evolucionar.
Hay un desafío importante que ha de ser gestionado con total corresponsabilidad entre las instituciones públicas y la propia industria para hacer evolucionar el modelo hacia donde tiene que evolucionar.
Y el hecho de que hoy solo tengamos 4 vehículos eléctricos que se producen en España nos obliga a ir más deprisa.
Para el presidente del PP, Pablo Casado, y el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, la medida es precipitada.
Defendería la seguridad jurídica en España suprimiendo el impuesto de actos jurídicos documentados en vez de meter inseguridad jurídica en el sector del automóvil proponiendo la supresión de los coches de combustión y arriesgando 200.000 empleos.
Pretende supuestamente arreglar problemas que efectivamente existen y que son graves con ocurrencias y con chapuzas.
Podemos pide que los coches eléctricos se produzcan en España.
7:10 es noticia. El Endacari Basco Urkullu, que se ha reunido con el presidente de la Generalitat Torra en Vitoria, al que ha trasladado la necesidad de aprovechar la actual mayoría parlamentaria, y el mensaje es el mismo que lanzó después de verse con Urkullu Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Hay que cuidar a este gobierno.
y he trasladado al presidente Torra la necesidad de aprovechar la actual mayoría parlamentaria, si es posible, que sustenta el Gobierno español y que hoy por hoy es una vía que puede propiciar un cauce de solución política a la situación siempre que exista una auténtica voluntad de acuerdo.
Estamos en resolver el que la sociedad catalana nos pide que resolvamos, que es cómo ejercemos el derecho a autodeterminación. No hay nadie que nos pide, o es una minoría, en cualquier caso, respetable, pero es una minoría del pueblo de Cataluña, que está pidiendo una reforma del Estatuto. No.
Que esa será la oferta del presidente del Gobierno, una oferta política que hará la Generalitat de Cataluña en los próximos meses, con una reforma del Estatuto de Autonomía con más competencias. Hablando de Cataluña, el Ministerio del Interior revisará los protocolos de seguridad del juez instructor del caso del golpe del 1 de octubre, Pablo Llarena, tras las pintadas con pintura amarilla en la Casa del Magistrado en San Cugat del Vallès, en Barcelona. Jóvenes de extrema izquierda independentista vinculados a la CUP, a la Batasuna CUP, han lanzado pintura amarilla, símbolo de los presos independentistas, en la puerta del portal, en el portal de la vivienda. El presidente del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, ha lamentado y condenado los hechos.
Ha sido objeto de pintadas y de, bueno, una cierta agresión en la propia vivienda. Creo que se encontraba además un miembro de su familia en el interior. Lo que quiero manifestar es que me parecen lamentabilísimos y que como Consejo General del Poder Judicial, como presidente del Consejo, los condenamos rotundamente.
Hablando del próximo presidente del Consejo del Poder Judicial y del Supremo, Manuel Marchena, la Asociación Francisco de Vitoria anuncia un recurso a este nombramiento que todavía no se ha producido. Lupe Ortiz.
Los políticos se inmiscuyen y se vulnera la ley. Por eso la Asociación Francisco de Vitoria va a recurrir el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Un nombramiento que correspondería hacer a los vocales una vez designados. Raimundo Prado, portavoz.
Que quede esto bien claro, no es por don Manuel Marchena, podía ser otro cualquiera. Lo que no nos parece bien es que primero los políticos elijan al presidente y luego los vocales elijan a ese presidente. Eso es completamente un abuso, un fraude de derecho que no estamos dispuestos a consentir esta asociación, que creemos en la justicia y creemos en la independencia.
Si el Supremo no atiende su recurso, no descartan acudir a instancias europeas.
Vamos completando la actualidad este día en España. 22 otra vez es el título del spot de este año de la Lotería de Navidad, que narra con humor la historia de un hombre atrapado en el tiempo. La campaña publicitaria está dirigida por Javier Ruiz Caldera y protagonizada por el actor Luis Bermejo, como nos cuenta Marta Zúñiga.
Un año más se recuerda el lema, el mayor premio es compartirlo. También este año el sorteo extraordinario de Lotería de Navidad repartirá cerca de 2.400 millones de euros. Jesús Huerta Almendro es el presidente de Loterías y Apuestas del Estado.
A mí me hablan del sorteo de Navidad y tengo recuerdos de pequeño, de niño, de salir del colegio, ir por las calles camino de mi casa y escuchar en los bares la cantinela del sorteo de Navidad.
Imagina que el 22 de diciembre te toca el gordo de Navidad.
Juan es el protagonista del spot de este año, dirigido por el cineasta Javier Ruiz Caldera. Juan, tras ver la película Atrapado en el Tiempo, se va a dormir despertando una y otra vez en el 22 de diciembre, el día en el que el mayor premio es compartir.
Es algo que se comparte en la empresa, que se comparte con los amigos del colegio, que se comparte con los compañeros de trabajo, que se comparte con la familia, y por lo tanto, al contrario de otros sorteos donde prevalece el sentimiento egoísta de esto es mío y a ver si me toca a mí, hay un cierto sentido de bondad, de generosidad y de felicidad que yo creo que, más aún en los tiempos difíciles, es bueno que no lo perdamos, ¿no?
Si supieses cuál va a ser el número premiado en el sorteo...
La campaña tendrá presencia en las redes sociales. Se puede seguir a Juan a través de su propio perfil de Instagram.
¿En serio?
Descubre la historia de la Lotería de Navidad en 22otravez.es. 22 de diciembre.
Repasamos otras noticias de la actualidad nacional con Ángela Beato.
De retorno para los 900.000 españoles que emigraron por la crisis. Pondrá en contacto a empresas con demandas de empleo y a españoles desplazados. Será a través de una plataforma que facilitará el regreso de estos trabajadores y eliminará los obstáculos burocráticos que frenan su vuelta a casa. Está previsto que el plan se ponga en marcha a principios de 2019. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha admitido el silencio cómplice de la Iglesia ante la pedrastia. El portavoz de los obispos ha reconocido la inacción de la Iglesia durante años ante los casos de abusos en su seno, pero ha insistido en la necesidad de que toda la sociedad asuma también su responsabilidad.
Y acuerdo en el gobierno británico, el mejor para el Reino Unido, Según dijo la primera ministra, acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Ángeles Martín.
Tras más de 5 horas de reunión, una breve declaración, confirmó la ministra May el apoyo de su gabinete tras un largo, dijo, y detallado y apasionado debate.
Creo que el preacuerdo es la mejor opción que hemos podido negociar y al gobierno le correspondía decidir si seguir adelante con las negociaciones. Las opciones eran complicadas, especialmente en relación a la frontera de Irlanda del Norte. Pero la decisión conjunta del gabinete ha sido aprobar el borrador del acuerdo y un boceto de declaración política. Este es un paso decisivo para finalizar el acuerdo en los próximos días.
Tras esta intervención, la Comisión Europea ha difundido el documento de 585 páginas que incluye, según ha explicado el negociador de la Unión para el Brexit, Michael Barnier, un protocolo referido a Gibraltar con las bases de cooperación administrativa entre España y Londres.
Este protocolo es el fundamento de la cooperación administrativa en varios temas: los derechos de los ciudadanos, la fiscalidad, el tabaco, el medio ambiente, la pesca y también la cooperación policial y aduanera.
Toca ahora convocar cumbre extraordinaria. Parece ser que todo apunta que será el próximo 25 de noviembre.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. Contamos la crónica de Madrid. La última hora nos lleva a un apuñalamiento ocurrido esta madrugada, Carlos Ibáñez.
Sí, ha ocurrido en un piso del número 25 de la calle Marineros de San Blas. Allí una pelea entre vecinos ha dejado un herido grave, un hombre que ha recibido 3 puñaladas y a su presunto agresor con traumatismo facial. Gemma Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima, un hombre de 30 años, presentaba 3 heridas por arma blanca, 2 en brazo y una, la más grave, penetrante, entre el tórax y el abdomen, en el epigastrio. Los sanitarios de SAMUR le han estabilizado y trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz. Al parecer se ha tratado de una pelea, de una discusión entre vecinos. El presunto agresor es un hombre de 74 años que ha sido atendido por el SUMA y trasladado al Hospital Gregorio Marañón con un trauma facial que en principio no reviste gravedad.
Y también estamos pendientes de una operación policial. Según ha podido saber Radio Televisión Madrid, se busca a 3 hombres que en la madrugada del miércoles en la calle Pintor Velázquez de Móstoles persiguieron y acorralaron a una mujer de 20 años con la intención de abusar de ella. La joven pudo huir y la intervención de un taxista evitó que se pudieran consumar los hechos. La agredida ha presentado denuncia y en ella describe a sus atacantes como 3 hombres de unos 45 años y de raza negra.
El ayuntamiento ya tiene a punto el dispositivo de seguridad que se desplegará en el centro de la ciudad estas Navidades.
Sí, regresan las calles de un único sentido que este año además se complementan con señales no luminosas, con una especie de semáforos en Carmen y en Preciados para evitar las aglomeraciones. Empezarán a funcionar el día 23 de noviembre. Mar García.
Llegan los luminosos para peatones con flecha verde, se pasa con aspa roja, se prohíbe regulación para las calles Carmen y Preciados, peatones en una sola dirección, hacia Sol o hacia Gran Vía. En fin de semana y festivo, por la tarde, Javier Barbero, delegado.
Habrá una señalética luminosa en las calles de Carmen y Preciados para poder guiar y orientar a la gente en distintos motivos de afluencia peatonal masiva.
Para la nueva Gran Vía y la periferia de Madrid Central, restricciones puntuales, si es necesario. Francisco López Carmona, director de Vigilancia de la Circulación.
La posibilidad de restricciones específicas en la calle Gran Vía, la calle Atocha, desde la glorieta de Carlos V hasta la Plaza de la Provincia, en la calle Mayor, en la calle Segovia y en los viales perimetrales de Madrid Central. Estos controles o restricciones no tendrán carácter permanente, sino que se irán habilitando en función de la situación del tráfico y del posible riesgo para peatones.
Para despedir el año, doble campanada con hora peninsular y luego insular. Más se mete cercanías con tren doble, taxi sin libranzas, todo del 23 de noviembre al 7 de enero.
Y hay otras señales luminosas más polémicas. Nos referimos a esos semáforos de la A5 que siguen estando en el punto de mira del Partido Popular. Varios de sus dirigentes y alcaldes de poblaciones cercanas a la capital van a denunciar hoy su instalación ante el Defensor del Pueblo.
El vicesecretario territorial Antonio González Terol, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, el portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento
Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el portavoz adjunto de Infraestructuras y Transportes del PP en la Asamblea, José Manuel Berzal, presentan ante el Defensor del Pueblo un escrito contra esos semáforos que el gobierno de Manuela Carmena está colocando en la autovía A5 en sentido Madrid. Estarán también acompañados de alcaldes y portavoces del Partido Popular de municipios afectados por la decisión del gobierno de Ahora Madrid.
Y en la Asamblea de Madrid se va a aprobar hoy también una propuesta de Ciudadanos a favor de que se paralice el proyecto de instalación de semáforos en la A5. Saldrá adelante con los votos de Ciudadanos y del Partido Popular. La formación naranja conseguirá con el apoyo del PP que la Asamblea se pronuncie a favor de esa paralización, al menos hasta coordinar un plan de movilidad con la comunidad y con el Estado. Vamos a escuchar a Ignacio Aguado, que como saben es el portavoz de Ciudadanos, y a Enrique Osorio del Partido Popular.
Hay informes que dicen que el tráfico o los atascos van a aumentar entre un 150% y un 350%.
Nos alegra muchísimo que Ciudadanos por fin se haya sumado a esta iniciativa del Partido Popular.
Hablamos ahora de otro tipo de asfalto, Carlos.
Sí, lo van a utilizar los aviones, los que aterricen en las pistas del que puede ser el segundo aeropuerto de Madrid, que tendrá carácter privado. Hoy se presenta ese proyecto. Gloria Risco.
Sigue sobre la mesa el proyecto para construir un segundo aeropuerto comercial en Madrid de carácter privado. De hecho, se va a presentar en unas horas en el segundo Congreso Anual de Aviación Empresarial. Lo que se tiene en mente es la ampliación del aeródromo de Casarrubios, El Álamo, en la zona sur de la región, en el que se combinarían operaciones de aviación ejecutiva con usos de aviación comercial, con vistas a que se implanten aquí aerolíneas low cost como Ryanair, que ya ha mostrado su predisposición al proyecto. Los impulsores de la iniciativa Air City Madrid Sur destacan que tener un aeropuerto alternativo y complementario a Barajas permitiría una mayor apertura de rutas internacionales y aumentaría la competitividad económica de la capital.
No hay día sin Madrid Central. A favor y en contra, Carlos.
Sí, con detractores y defensores. Entre estos últimos se encuentran asociaciones de padres de 11 centros educativos del Distrito Centro y de la FAPA Giner, Francisco Giner de los Ríos, que hoy van a organizar una jornada de apoyo al APR.
La acción reivindicativa Coles sin coches arranca a las 9:10 de esta mañana. Consiste en realizar una entrada en el Colegio Nuestra Señora de la Paloma, donde los niños y niñas van a llevar mascarillas para denunciar la contaminación del aire a la que se exponen cada día. En la puerta estarán también sus familias. Llevarán carteles a favor de Madrid Central y por unos entornos escolares sin coches ni contaminación. Después, rueda de prensa en la que representantes de las familias, de la FAPA, de Salud Pública y de organizaciones sociales que trabajan en asuntos de movilidad van a expresar sus argumentos para apoyar la gran APR de Madrid Central.
Bueno, y a esta hora de la mañana en la que muchos madrileños están utilizando el metro, tenemos que contarles que habrá más presencia policial en metro, en vestíbulos y en andenes. A ello se ha comprometido la delegación de gobierno, que va a crear junto a la Comunidad de Madrid una comisión de seguimiento en el suburbano ante los últimos ataques de los grafiteros. Eva Prat.
Ha sido una reunión provechosa según ambas partes, que se ha saldado con el compromiso de más policías nacionales dentro de Metro. José Manuel Rodríguez Uribes, delegado del Gobierno.
Se refuerza la Brigada Móvil y la Brigada Móvil además va a tener un protagonismo mayor porque va a centralizar con las otras unidades todo lo que tiene que ver con Metro. Y no solo con Metro, es decir, va a ser un refuerzo de la unidad.
El delegado pedirá a Metro que se personen las denuncias y al gobierno regional que refuerce la seguridad privada, pero ese esfuerzo ya se ha hecho, según Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes.
Seguridad privada, tenemos presupuesto mayor que en años anteriores. Nosotros vamos a colaborar institucionalmente, pero la limitación, no solamente presupuestaria, pero la limitación de competencias no es algo que corresponde, como digo, a la Dirección General de Seguridad de Metro, sino a la delegación del Gobierno.
Ambos destacan que Metro es muy seguro y que el principal problema siguen siendo los hurtos.
Gracias, Eva Prat. En cualquier caso, un incremento de presencia policial que comenzará a notarse ya estas próximas Navidades.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
La crisis de Podemos Madrid tiene espacio hoy en las secciones de España de los periódicos por su trascendencia. El País titula Iglesias, comillas, la gente está harta del espectáculo que estamos dando. El secretario general de Podemos justifica la suspensión de sus ediles de Madrid e insiste en el apoyo a Carmena. En la sección de Madrid y otros temas, el peor lugar para curar un pulmón. Beatriz vendió su patrimonio en Venezuela para viajar a España a tratar su enfermedad. Terminó en un centro para toxicómanos donde su vida corre peligro. La Razón titula el pacto secreto de Podemos para hacer alcalde al ex Gemat. Guerra en la candidatura de Madrid. Julio Rodríguez tenía el acuerdo con Iglesias de que Carmena ganara los comicios y le cediera la alcaldía. En la sección de Madrid, la lista de segunda división del ex GEMAT, desconocidos para los madrileños. Otros temas, complot político para llenar de basura al Corcón, Cazado, el don Juan de Marín. ABC titula, Iglesias rebaja el tono ante Carmena tras purgar a los ediles díscolos. Otros asuntos, Sánchez solo da a Madrid 1,3 euros por cada menor no acompañado. Cazan al don Juan que estafó a 100 mujeres tras seducirlas. El Mundo titula, pugna por la sucesión de Carmena. Mandar obedeciendo o no, Carmena respondió con un órdago a un mayor tras el envite de Rodríguez. Preciados y Carmen tendrán semáforos entre Callao y Sol. Y en Madrid Diario, desalojado y tapiado el narcopiso de la calle Tesoro, una de las pesadillas del barrio de Malasaña.
Contamos también, como siempre hasta ahora, la agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Prestamos especial atención a los libros porque en nuestras manos tenemos el primer poemario de Holden Centeno.
Cargo a mis espaldas unos cuantos fracasos, todas las veces que lo he intentado.
Habla de encontrar el sueño y la esperanza en medio del caos. Se complementa con un proyecto colaborativo musical. Escritores y artistas que han querido ser las voces de esa generación que busca sueños. Holden Centeno nos lo cuenta.
Es un libro con poemas de lo más cotidianos del mundo, escritos desde la sinceridad, que espero que puedan llegar a mucha gente, porque son versos que están escritos de manera sincera para intentar curar heridas.
El libro se presenta mañana a las 7 en la FNAC. Coincide además con el Día de las Librerías y una campaña en redes sociales a la que sumarse. El hashtag Flechazo Librero para enviar mensajes, fotos, gifs o ilustraciones en los que expresar nuestro amor por una librería en concreto. Para acercarnos a la cultura y las artes, cualquier excusa es buena. La razón de existir del Festival de Otoño, que en su 36ª edición nos invita a explorar nuevos territorios artistas. En cartel, espectáculos y laboratorios de creación de diversas compañías y artistas en espacios de referencia de la Comunidad de Madrid. La banda mallorquina Sexy Sadie celebra 20 años de música y lo hace con un concierto esta noche a las 8 en el Teatro Barceló.
Estamos llegando a las 7:30 de la mañana en este jueves 15 de noviembre, Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y la información del tráfico ahora mismo. En primer lugar, desde la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. En las carreteras madrileñas, Juan Pablo, intensidad ya de hora punta de jueves, especialmente en los accesos principales a la capital. Destacamos sobre todo la A6 desde Las Rozas, Majadahonda, la M607 en Colmenar y Tres Cantos, la A1 ya en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, A2 Torrejón y San Fernando, A3 Rivas y Santa Eugenia, A4 Pinto y Butarque, A42 Parla y Getafe, Móstoles y Alcorcón en la A5, también en la zona de campamento, y la M40 y la M50 en los tramos habituales a esta hora, muy congestionados ya.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, estamos todavía en buen momento para circular por el interior de la ciudad. Hay unos niveles circulatorios superiores en el eje que forma José Abascal con María de Molina, Avenida América, porque suele ser así y porque además no hay que pasar, no pasa desapercibido que se celebran estos días 8 ferias en el recinto ferial de IFEMA. Tenemos que destacar vías de penetración desde barrios periféricos. Es el caso de Fuente Carrantona. Allí hace rato que comenzaba la hora punta, tráfico muy condensado desde Doctor García Tapia hasta desembocar en la prolongación de O'Donnell para llegar a Torre España, ese cruce con Doctor Esquerdo. De la M30, afortunadamente, no vamos a hablar nada especial porque no se ha producido ningún incidente, de manera que vemos ese tráfico lento por los dos lados, partiendo del sur en sentido norte, pero especialmente el este entre Vallecas, O'Donnell y Ventas. Esos cambios de calzada hace rato que provocan mayor lentitud, aunque aún es buena alternativa para evitar la capital. Y si hablamos de accesos directos al casco urbano, por niveles de circulación más altos vemos el acceso de la A42 por Santa María de la Cabeza, de la carretera de Valencia, por la Avenida del Mediterráneo y sobre todo, atención con la Plaza de España, evítenla. Son muchos los que ya desde la A5 están tomando el puente de Segovia. Hacía tiempo que no había tanto tráfico en este recorrido desde el Paseo de Extremadura, puente de Segovia, para circular por Bailén y Ferraz, una ruta que a partir de ahora ya no es aconsejable. No olviden que la mejor, dentro de lo que cabe, es que se incorporen a la M30 desde la A5 y la abandonen por el puente de los franceses y ya suban por el Parque del Oeste.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo del jueves 15 de noviembre. Día que trae noticias de acuerdos y pactos, por ejemplo, alcanzado por el Gobierno, el Ministerio de Trabajo y los autónomos, que implicará subir la cuota anual a una media de 60 euros y no 260 y mejorar la protección social, que haya derecho a paro. Es un acuerdo transitorio, según el Gobierno, a la espera de que Hacienda establezca un sistema de pago de la cotización a la Seguridad Social en función de los ingresos. Otro logro lo ha conseguido la primera ministra británica, Theresa May, que ha convencido a sus ministros de que el pacto con Bruselas para salir de Europa es el mejor posible. De hecho, los españoles que estén viviendo en el Reino Unido mantendrán su situación actual una vez que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea el 1 de marzo de 2019. Y todo a pocas horas, esta medianoche, comienza la campaña electoral en Andalucía y elecciones el 2 de diciembre, en la que el Centro de Investigaciones Sociológicas vaticina una victoria del PSOE con holgura respecto al resto de partidos políticos, aunque el 60% de los encuestados dice que le gustaría que un partido distinto estuviera en el gobierno regional. Es uno de los asuntos de la jornada que nos trae más en este jueves y que nos avanza Ángela Beato.
Efectivamente, tendremos los ojos puestos en los actos de inicio de campaña para las elecciones andaluzas. PSOE ha elegido Granada para su primer mitin. PP y Ciudadanos coincidirán en Málaga y Adelante Andalucía estará en Sevilla. Todos los candidatos compiten por un sillón que ya ocupó Manuel Chávez, el que fuera presidente de la Junta de Andalucía y que hoy comparece ante la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos del Senado. Le preguntarán, cómo no, sobre la trama de los ERE. En Guatemala comienza la 26ª Cumbre Iberoamericana. Allí tenemos al rey y al presidente. En Washington, el gobierno catalán reabre su embajada en Estados Unidos. Mientras tanto, aquí en casa, la ministra de Sanidad se reúne con los consejeros autonómicos en el primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En el Ministerio de Justicia hay una nueva reunión para cerrar la revisión de los delitos sexuales en el Código Penal y que se incluya el consentimiento expreso de la víctima, de manera que si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás se interprete como un no. La UNED presenta las conclusiones del proyecto de investigación La conciliación de los hombres en las empresas. Ha estudiado las condiciones empresariales que permiten a los hombres implicarse o no en los cuidados de sus hijos. En Guadalajara, hoy está previsto que el tribunal del caso Pioz lea su sentencia sobre Patrick Nogueira, el asesino confeso de sus tíos y primos. Un tribunal popular ya le declaró culpable. En Madrid, el PP recurre al defensor del pueblo por los semáforos que ha instalado el Ayuntamiento de Madrid en el acceso a la capital por la A5. En poco más de una hora, las ampas partidarias del Madrid Central, que también las hay, reivindican ir al cole sin coche. En IFEMA, hoy los que son muy partidarios de Parque Jurásico encontrarán allí un paraíso. Llega la exposición que reconstruye Jurassic World, o lo que es lo mismo, la isla Nublar con sus dinosaurios, el Velociraptor, el Tiranosaurio Rex y demás. Y por último, conoceremos el nombre del Premio Cervantes 2018. El ministro de Cultura desvelará quién es el afortunado que se llevará este año el prestigioso galardón junto con sus correspondientes 125.000 euros. Suenan nombres como Goiti Solo, Marías o Vila Matas.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 24 minutos. Pronóstico del tiempo hoy con Elena Miñambres.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos disfrutando de una semana plenamente otoñal con la aparición de esas nubes que sin ninguna duda van a ser las grandes protagonistas durante los próximos días. Esas nubes llegan del Mediterráneo cargadas de humedad y es posible que durante esta jornada de jueves nos puedan volver a dejar algún chaparrón ocasional disperso. Va a ser anecdótico, no esperamos precipitaciones muy intensas y sobre todo volverían a aparecer en puntos de montaña. Las temperaturas también están siendo bastante suaves. Durante la madrugada el termómetro ha ascendido hasta los 10 grados de mínima en Madrid capital y en las horas centrales del día esas temperaturas máximas serán muy parecidas a las que tuvimos ayer, en torno a los 16-17 grados en Madrid, 18-19 en la comarca de Las Vegas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también con Pedro García Cuartango. Buenos días, maestro, tú dirás.
José Félix Tezanos ha logrado llevar al CIS en un tiempo récord a un alto nivel de desprestigio. La encuesta que hizo pública ayer es muy difícil de creer, ya que el PSOE aventaja en 18 puntos a los tres partidos con los que compite en Andalucía: PP, Ciudadanos y Podemos, virtualmente empatados. A pesar de esta enorme diferencia, Susana Díaz necesitaría el apoyo de Podemos o de Ciudadanos para seguir gobernando. Habrá que esperar al 2 de diciembre para saber lo que sucede. Pero las últimas encuestas del CIS son poco creíbles porque su responsable, José Félix Tezanos, es un hombre de partido, de probada fidelidad a Sánchez al frente de un organismo que exige neutralidad. Nunca una persona de la dirección de una formación política había estado al frente del CIS, que siempre ha sido gestionado por personas de perfil técnico. Pero Sánchez también ha cruzado esta línea roja en su afán de ocupar todos los espacios de poder. Hay razones técnicas y metodológicas para dudar del resultado de esta encuesta, pero la principal objeción es que Tezanos carece de credibilidad para dirigir el CIS, que ha quedado contaminado por el sectarismo de su jefe.
El comentario con la firma de Pedro García Cuartango. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Onda Madrid por el mundo. Hay que empezar en la Unión Europea, que va camino de perder al Reino Unido definitivamente y por acuerdo. Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea hizo ayer público el documento de 500 páginas que contiene el acuerdo sobre el Brexit, una vez que el gabinete de Theresa May, la primera ministra británica, se pronunciara a favor y respaldara la negociación con Bruselas. Desde la prensa europea se insiste en que de momento es pronto para cantar victoria y ese acuerdo, aunque salvado el principal escollo, el de la frontera de Irlanda del Norte, no está del todo cerrado. Los 27 embajadores de la Unión Europea fueron informados ayer del estado de la negociación, pero de ese encuentro, que duró aproximadamente 3 horas, no salió la fecha de la próxima cumbre de líderes europeos, que son los que tienen que poner el sello final al pacto que regirá la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y en silencio se mantuvo ayer la Comisión también ante el desafío de Italia, que persiste en no mover ni una coma de sus presupuestos. Deja invariable las elevadas cifras de déficit y deuda que tanto disgustan en Bruselas. El Ejecutivo Comunitario se ha dado una semana de plazo para contestar al gobierno de Giuseppe Conte. Ayer en el Parlamento Europeo la oposición italiana criticaba la actitud de confrontación entre el gobierno con Bruselas y aseguraba que solo busca recuperar el apoyo de la ciudadanía y ganar votos.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Más de una decena de medios han unido fuerzas ante la justicia contra Donald Trump. Lo han hecho para apoyar la demanda de CNN contra el presidente después de que la administración retirara la acreditación al corresponsal jefe de ese canal en la Casa Blanca. El primero en sumarse a la causa fue la cadena Fox, la principal rival de CNN desde hace décadas. Su presidente alega en un comunicado que un pase de prensa nunca debe ser usado como un arma. La NBC, Bloomberg o el Washington Post son algunos de los otros medios que presentaron documentos de apoyo ante el juez la misma jornada en que tuvo lugar la primera audiencia del caso. CNN denuncia que la administración violó 2 derechos constitucionales, el de la libertad de prensa y el del debido proceso, por no haber seguido un protocolo transparente para retirarle la acreditación a Jim Acosta. El Departamento de Justicia, por su parte, presentó un documento de 28 páginas en el que alega que ningún periodista goza del derecho garantizado por la libertad de prensa para entrar en la Casa Blanca y defiende que el presidente tiene el poder de decidir quién accede a esas instalaciones. Se espera que el magistrado anuncie este jueves en una orden preliminar si obliga a la administración a que devuelva la acreditación al periodista de CNN afectado. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Con los periódicos ya leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas variados. Miscelánea, que diría Rubalcaba, hoy en la apertura de los periódicos.
Sí, El Mundo va con 2 temas destacados en su portada. Rienda niega que su empresa sin empleados sea fantasma. La secretaria de Estado del Deporte admite que creó una firma para tributar menos por ingresos publicitarios, pero que no es instrumental. En la parte inferior de la portada, Interior sustrajo a Bárcenas su agenda y notas de pagos. En B, El Mundo accede a los papeles ocultos de la operación Kitchen. ABC lleva 2 temas en su portada. Titular, Torra pidió apretar y la jauría aprieta al juez Llarena. El presidente de la Generalitat se abraza con Otegi y en su visita al País Vasco y calla sobre el nuevo ataque de las juventudes de la CUP a la vivienda del instructor del proceso del 1 de octubre. En la parte superior de la portada, Brexit, 2 puntos, Theresa May convence a su gobierno, ahora le falta el Parlamento.
Javier, ¿qué temas abren las portadas del País y de La Razón?
El País abre con la encuesta del CIS en Andalucía, titula Díaz aguanta su mayoría y el PP se desploma, según el CIS. El sondeo prevé un triple empate entre los populares, Ciudadanos y Podemos. Vox lograría un escaño. Otro tema, May consigue que su gabinete acepte el preacuerdo del Brexit. La Razón, titular de apertura, vuelve a usar la cocina. Cis Tezanos, más del 11% que no votó al PSOE, recuerda que sí. Díaz solo podrá gobernar con Podemos e Izquierda Unida, que le exige su renuncia para pactar. Otro tema, Brexit, de entrada sí. May logra el apoyo de su gobierno.
Las portadas traen otros temas que podemos destacar.
En El País, Íñigo Urkullu fracasa en su intento de llevar a Torra a la distensión. El pinchazo de la economía alemana frena el crecimiento en la zona euro. Una tierra vecina a 6 años luz. Astrónomos españoles hallan el segundo exoplaneta más cercano al sistema solar. En la 2 de ABC, el PSOE riojano rectifica y retira las alusiones al euskera. El fin de los coches diésel y gasolina restará 23.000 millones a las arcas públicas. El gobierno cede ante el COI y dejará competir a Kosovo en España con su bandera e himno. El Mundo titula: Sánchez autoriza a Kosovo a competir bajo su bandera. La CUP ataca la casa de Llarena e Interior dice que no hay fallo de seguridad. Carmena e Iglesias pugnan por la sucesión de la alcaldesa. La Razón: Sánchez hará una oferta política a Cataluña tras la sentencia. No descarta los indultos. El gobierno recula y subirá la cuota anual a los autónomos 60 euros. La reforma de la ministra CLA: Educación pondrá comisarios políticos en los concertados.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial: Andalucía abre el ciclo electoral, el PSOE en manos de Podemos y el PP toca suelo. La campaña electoral arranca esta noche. El Independiente: el PP se plantea presentar a la Alcaldía de Madrid a Maroto por su perfil urbano y moderno. OK Diario: un documento oficial prueba que Villarejo reportaba a Cóxido de sus tareas de penetración en Gürtel. El Español: Llarena, desprotegido por el Estado, dos ataques a su casa, un escrache, amenazas, ningún detenido. El Diario.es: los primeros 4 meses del liderazgo de Casado agravan la fragmentación del centro-derecha. La Información.com: el Tribunal de Cuentas estrena con Renfe y Aena un megaplan de auditorías contra la corrupción. Y Vox Populi: Garzón calmó al entorno de Villarejo para que confiase en Marlaska.
Estos titulares tienen respaldo en las editoriales de los periódicos.
En La Razón, el titular de la editorial es: control sectario de la educación. Dice: la pretensión de recuperar la figura de comisario político en los centros escolares, también los concertados, solo trasluce la obsesión ideológica de la izquierda con la escuela privada. En El Mundo, el titular de su editorial es: Sánchez ignora el caso Rienda. El presidente sacrifica toda coherencia por aferrarse al poder. El otro editorial se dedica a: reconocer a Kosovo es amenazar a España. En ABC, el titular del editorial es: el desafío de May sobre el Brexit. O Teresa May obtiene en el Parlamento el apoyo que necesita para validar este acuerdo, o su propia supervivencia política estaría condenada. El otro editorial: Ciudadanos y sus celos estériles. En El País, defensa de la tolerancia. Dice: la idea de un ejército es sensata, un ejército europeo, pero no si tapa otras necesidades. El otro editorial del País sobre el voto andaluz.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder los oyentes porque hay frases que buscan mármol?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula hoy España 2030. Escribe: necesitamos soluciones y no promesas que se lleve el viento. Para atesorar votos no todo vale. Manuel Marín titula su análisis: el día de la marmota en Andalucía. Escribe: al socialismo andaluz le basta con dormitar en campaña, al despertar habrá ganado. La Tercera la firma hoy José María Carrascal con este título: es la educación, idiota. Dice: la guinda de este desquiciado sistema educativo la pone haberlo entregado a las comunidades autónomas cuando nunca debió salir del control estatal, como la defensa o la sanidad ya transferida. Lo que conseguimos fue dar a los nacionalistas el instrumento para dinamitar el Estado. En La Razón, Fernando Rayón titula su análisis: volver a las andadas. Escribe: el gobierno de Pedro Sánchez le ha faltado tiempo para derogar la LONCE y anunciar una nueva ley, por supuesto sin consenso alguno. En El Mundo, libre de marca, titulado hoy Los ecos de la moción, Javier Redondo escribe que la doctrina Calvo se demuestra de una eficacia y rotundidad demoledoras. En El País, artículo del exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo sobre Gibraltar, la hora de la verdad. Dice: España se ha comprometido a no aprovechar el Brexit para plantear reclamaciones sobre Gibraltar, una política exterior de plastilina.
Y las imágenes de las portadas, o las imágenes de los periódicos, que tienen valor en sí mismas.
Protagonismo hoy para la primera ministra británica Theresa May. En El Mundo, la foto de May a las puertas de su residencia, el número 10 de Downing Street. El pie de foto: May gana el pulso a su gobierno. Foto similar también en la portada del País. En La Razón, la imagen es de la primera ministra de espaldas, entrando en su residencia. Y en ABC, imagen para el portal, manchado con pintura amarilla, de la casa del juez Llarena, atacada por dos radicales de la CUP.
Te quedan los colores salmones.
Expansión, Brexit: May salva el primer escollo en el acuerdo con la Unión Europea. 5 días, el Fondo de Pensiones de Canadá, DoBank y Haya compiten por Altamira. El economista, el gobierno de May acepta un acuerdo aduanero con la Unión Europea una vez que se ejecute el Brexit. CapitalMadrid.com, AdBank y Pichincha entran en la batalla hipotecaria mientras la banca española se achanta. Lanzan sendas ofertas que cubren todos los gastos con precios muy atractivos. Y diarioabierto.es, el gobierno de May da su visto bueno al acuerdo alcanzado con la Unión Europea sobre el Brexit.
Titulares de la prensa en Madrid, buscamos los titulares de la prensa en Barcelona. Onda Madrid en Barcelona, puente radiofónico ya. Rafael de Ribó, Rafa, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Que está lloviendo y está provocando problemas en las comunicaciones de cercanías y en el metro de Barcelona, ¿no?
Sí, lloviendo en abundancia y se espera un día muy complicado. Tal como dices, ha empezado ya pues con desprendimientos en los túneles de Valvidera que acceden a la ciudad y también con problemas de circulación que están afectando a cercanías por algún desprendimiento, en este caso de árboles en la catenaria, incluso en el metro, donde a pesar de que mejoran las cosas, hay líneas que continúan sin poder parar en algunas de las estaciones.
Es decir, que se presenta un día complicado en el transporte en Barcelona y su área metropolitana. Mientras tanto, noticias a esta hora, frente común en el Parlamento Europeo, ¿de quién?
Pues de los nacionalistas, según propuso Quim Torra ayer en San Sebastián. Él dijo que ahí tenían que estar catalanes, vascos, gallegos, pero también sumó a valencianos y baleares, en lo que él llamó Frente Democrático por la Autodeterminación. No especificó, eso sí, si propone una candidatura conjunta a las europeas.
Y Urkullu se desmarca de Torra, ¿no?
Otros periódicos, otros medios, enfocan de manera bien distinta lo que dio la visita del presidente de la Generalitat al País Vasco y destacan, como lo hace Crónica Global, el revolcón que le dio el Lehendakari. Por su parte, La Vanguardia, lo que destaca es que Urkullu le pidió a Torra aprovechar la mayoría que sustenta al gobierno Sánchez.
¿Más protección para Llarena o protección para Llarena? Esa es la pregunta.
Bueno, al menos para las viviendas, porque efectivamente lo que ha demostrado la CUP con este ataque que se ha producido en San Cugat, en su vivienda habitual, o el que protagonizó este verano en su residencia de veraneo, es que efectivamente es excesivamente fácil plantarse en la casa de cualquiera y, en este caso, pintarla de amarillo.
Acoso a ciudadanos, lo que llaman técnicamente escrache.
Pues sí, pasó ayer en la ciudad de Valls, en Tarragona. El Nacional cuenta, como se gestó por redes sociales, la concentración independentista para asediar a Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, que se desplazó a la localidad para hacer un acto de partido.
Tres titulares más. ¿Quién quiere abrir delegación en Barcelona?
La Fundación Francisco Franco. El periódico cuenta parte de un plan de expansión de la Fundación, que ya está en Gerona, busca representantes en Tarragona y Lérida, y la entidad ha empezado una especie de casting para elegir a sus delegados y buscan preferiblemente gente joven.
Nueva experiencia de movilidad en Barcelona.
Sí, hoy difícil aplicarla, tal como decíamos, la cosa está muy complicada, pero lo que se pretende desde el área metropolitana es probar un abono de transporte combinado en cercanías, metro, pero también para usar motos eléctricas de distintas compañías para complementar los desplazamientos.
¿Y se busca un infractor y a su denunciante?
Pues sí, te lo cuento. En fin, volvemos a los patinetes, Juan Pablo.
¿Eh?
Un vídeo se ha hecho viral. Ayer, dos jóvenes en un patinete eléctrico fueron cazados por un taxista circulando a 80 kilómetros por hora por el centro de la calzada de la Avenida Diagonal, en medio de Barcelona. La policía intenta localizar al descerebrado, pero también al que lo grabó, porque el vídeo demuestra que lo hizo mientras conducía, lo que también hay que recordar es una imprudencia.
Déjalo ahí, Rafa Ribot, Barcelona, que tengas buen día.
Igualmente,
adiós.
Adiós.
Esa es una imagen. La imagen del día en Madrid la cuenta con las manos en los bolsillos Javi Gómez.
Colmenarejo, ayer tuve que pararme en seco cuando caminaba por el centro. Me rasqué la cabeza, revisé la fecha en mi móvil, he de confesar que soy muy malo con las fechas, y confirmé que era 14 de noviembre y no 14 de diciembre. Vi cómo se colocaban las luces de Navidad en Gran Vía, los escaparates cogían esas tonalidades rojiverdes de la Navidad y tardé un buen rato en remontar la cola de Doña Manolita. ¿Pero quién nos ha traído las Navidades un 14 de noviembre? No soy muy navideño, lo asumo, pero las Navidades no son tales sin castañas en las calles, sin el frío de diciembre y sin la bufanda que aprieta. A veces creo que es horror del vacío, Colmenarejo. Nuestra sociedad no sabe vivir sin excusas, sin fechas, sin algo que hacer. O estamos en resaca de Halloween, o en vísperas de puente, o en anuncio de Semana Santa, o a las puertas de la Navidad. Se nos acabaron los tiempos muertos, yo creo que para siempre. Ya no hay martes que no signifiquen nada. Le tenemos miedo a la cotidianidad, que es lo poco que nos queda a algunos para no sentirnos extraños en nuestro propio mundo. Así que nada, tocará poner a Melchor, Gaspar y Baltasar en el salón o me voy a sentir un poco extraño.
Contemos el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Tú dirás, Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues hablamos de la selección española de fútbol, que por fin ha llegado el día y juega hoy ante Croacia. Además, es un partido muy importante porque es el último de la fase de grupos de la Liga de las Naciones, a las 9:45 en Zagreb. Y además, con una victoria, España conseguirá matemáticamente ya la clasificación como primera de grupo para estar en la final a 4 de esta nueva competición que se disputará en el próximo mes de junio. Vale la victoria, es necesaria la victoria y si no, habrá que esperar al domingo para que Croacia gane a Inglaterra en Wembley. Enfrente va a estar Croacia, subcampeona del mundo, también se la juega y además afrontan el partido con ánimo de revancha tras aquel 6-0 que encajaron en el partido de ida disputado en Elche. Luis Enrique, el seleccionador, habla en la previa del choque sobre la importancia del mismo.
No puedo escoger, tengo que jugar como visitante, pero sí que es el primer partido en el que será todo o nada. Quiero decir, si ganamos y hacemos un buen partido, vamos a clasificarnos seguro y ya no habrá opciones para los demás. Y si no, pues todavía puede quedar alguna opción. Pero para nosotros sí que es cierto que es un partido, en ese sentido, vital.
El seleccionador tiene donde elegir porque todos los jugadores están disponibles. Jordi Alba será el lateral zurdo. ¿Hay alguna duda sobre quién acompañará en el puesto de central a Sergio Ramos? En la medular veremos si Busquets y Rodri jugarán juntos de inicio. Y arriba opciones para dos jugadores del Real Madrid, Isco y Asensio, que últimamente están disfrutando de menos minutos en su equipo. Pregunta para Luis Enrique, ¿cuentas con ellos?
La verdad es que veo a los 24 preparados para jugar mañana. Por cómo han entrenado, por lo que he visto, los 24 podrían jugar.
Y centrados en el Real Madrid, sobre las palabras de Asensio, pidiendo más responsabilidad a los jugadores más veteranos, Sergio Ramos, como aludido directo, respondió al mallorquín.
A los jóvenes hay que dejarlo, que disfruten, que sigan demostrando en el campo y no llenarles nunca la maleta de piedras, porque al final, como bien dice, hay jugadores que llevan mucho más tiempo, que tenemos que asumir ese rol, aunque también los que no son tan jóvenes pues tienen también que ir poco a poco demostrando. Pero como bien dice, al final lo importante es que todos rindamos al máximo nivel y seguramente pues habrá mucho menos problemas, ¿no?
El capitán de La Roja vuelve a estar en el punto de mira tras las críticas recibidas por algunos compañeros de profesión. Las últimas fueron las del croata, que va a ser esta tarde rival de Ramos, y jugador del Liverpool, Dejan Lovren, que dijo que Varane era mucho mejor que Sergio Ramos porque el camero comete muchos fallos. Respuesta de Ramos.
Hay gente, pues no lo sé si por su frustración o por otros motivos, pero no seré yo el que le conteste. No hay ninguna manera mejor no que contestarle que dejar pasar el tiempo y el tiempo al final pone a todo el mundo en su sitio. Y no es Sergio Ramos el que le tiene que contestar, ni mucho menos ni a Lovren ni a cualquiera que se quiera pues ganar, ¿no? Tres portadas de periódico o tres telediarios, ¿no?
Dejamos a La Roja, hablamos también de la Sub-21, que goleó ayer 4-1 a Dinamarca en Logroño en partido amistoso. El gran protagonista de la noche fue Borja Mayoral con un hat-trick. También hubo amistosos en el día de ayer. El Leganés cayó 1-3 ante el Alcorcón en la vuelta de Arnaiz después de 9 meses de lesión, y el Rayo Vallecano se llevó el trofeo de Vallecas al vencer al Grasshopper suizo 3-1 con un gol de Bebé y dos de Alex Alegría. Y atención a las declaraciones ayer en el partido de la Una de Onda Madrid del jugador del Getafe, Vitorino Antunes, que ha explotado para defender a su equipo contra aquellos que tildan al Getafe de equipo violento.
Yo creo que nos faltan al respeto, eso es porque cada uno tiene su forma de jugar, no somos unos criminales, jugamos a fútbol, todo el mundo lo hace, y el Atlético Madrid de Simeone ha sido campeón jugando igual que el Getafe. Y yo creo que hay jugadores en el Madrid que hacen entradas criminales, agresiones todos los partidos y nadie dice nada. Pero nosotros, como jugamos en el Getafe, un club más tranquilo, pues nos echan el dedo, ¿sabes? Y eso, nos ponernos etiquetas cuando no las tenemos, pues no nos gusta.
En baloncesto, hoy es turno para el Real Madrid en la Euroliga. Pablo Laso habló ayer en la previa hablando de que va a ser un partido importante, donde además el Madrid ya perdió contra el Kinky de Moscú en el partido que jugaron el año pasado. El partido va a ser a partir de las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes, y junto con ese Croacia-España lo contaremos todo desde las 8:30 en Onda Madrid.
Llegamos a las 8. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La selección española juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, partido de la Liga de las Naciones, Croacia-España. Además, en la Euroliga, desde las 9, Real Madrid-Kinki de Moscú.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 15 de noviembre. Dicen los del tiempo y dicen bien que el día de hoy va a ser tan suave como el de ayer. Suave en cuanto a las temperaturas, que llegaremos a los 16 grados, aunque es posible que llueva algo, y algo es algo. En general, lo que queda de semana va a seguir de esta manera, aunque nos anuncian los del tiempo más lluvia para el domingo, pero eso ya será el domingo. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 10 en Madrid, 9 en la zona sur, y comienza este jueves 15 de noviembre, mitad de mes, ya es mitad de mes. Ya nos anuncian planes de Navidad, está el anuncio del sorteo de la lotería de Navidad. Solo se podrá ir en una sola dirección por la calle Carmen Opreciados en las tardes de aglomeración del puente, de las Navidades. Pondrán semáforos para los peatones. Llega la Navidad con todo lo que supone eso. Y estamos a 15 de noviembre. Comienza hoy el ciclo electoral y aquí les vamos a hablar ya de las elecciones de dentro de un año. O sea, que fíjense ustedes cómo estamos. Comienza la campaña en Andalucía, esa comienza esta noche, con una encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que pone al PSOE con tanta ventaja, 18 puntos, con los otros partidos, que parece que se han hecho dos encuestas. Una solo con el PSOE y otra con los demás. El PSOE repite su resultado de hace 4 años y no sufre desgaste Susana Díaz. El desgaste es para el Partido Popular, que no gobierna en Andalucía, pero que pierde más de un tercio de su representación y cae al tercer puesto, ya que Podemos sale como segundo partido. Todo lo que se le va al Partido Popular lo coge Ciudadanos y un poquito Vox, que obtiene un escaño en Almería, según el CIS. Los expertos de otras compañías del sector privado siguen observando con perplejidad y admiración el método que utiliza el CIS desde que el profesor Tezanos es el presidente de la institución, aunque bien es cierto que en este caso ha rectificado y ha vuelto a hacer estimaciones de voto, aunque el propio Tezanos dijo que no lo haría porque no había un modelo fiable, estimaciones de voto con el voto directo más simpatía y el recuerdo de voto. Aquí sí ha metido el recuerdo de voto, pero resulta que más de un 11% que no votó al PSOE recuerda que sí lo hizo. O un 60% que dice que quiere que gobierne un partido distinto, pero que va a votar al PSOE. Comienza el ciclo electoral, que puede concluir dentro de un año con unas elecciones generales, salvo que el presidente del gobierno consiga que le aprueben los presupuestos. Entre medias ya saben que hay elecciones, por ejemplo, en Madrid, en la autonomía de Madrid, en todos los municipios, hay municipales en mayo. No parece que a día de hoy el presidente tenga los votos necesarios. Está el presidente en la cumbre iberoamericana de Guatemala, pero que indica que podría haber elecciones generales dentro de un año. Pues el gobierno está preparando ya una oferta política en Cataluña que implicaría más concesiones a la Generalitat a cambio de no seguir con la independencia, y de por medio se cruzaría un posible indulto si es que hay condena. Hay un pleno relevante el 12 de diciembre en el Congreso que puede dar alguna pista de la posición política del presidente del gobierno para los próximos meses. Y de todo ese panorama hablan a fondo los socialistas de Cataluña con Esquerra Republicana. Están hablando y mucho. Cuando ustedes vean agresivamente preguntar a Joan Tardà portavoz de Esquerra en el Congreso al presidente del Gobierno, es algo más que pose, es teatro. Están hablando y mucho los socialistas catalanes, con Iceta a la cabeza, y Esquerra Republicana sobre el futuro después de la sentencia y después de las elecciones generales. Y todo ese panorama de comunicación fluida tiene mediadores, como el Lehendakari Urkullu, que ayer se reunió con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Y he trasladado al presidente Torra la necesidad de aprovechar la actual mayoría parlamentaria, si es posible, que sustenta el gobierno español y que hoy por hoy es una vía que puede propiciar un cauce de solución política a la situación siempre que exista una auténtica voluntad de acuerdo.
Torra dice que independencia, que eso de las reformas de autonomía es una posición minoritaria en Cataluña, pero Urkullu le dijo a Torra lo mismo que habló Urkullu, miembro de un partido conservador de derechas, con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en Vitoria, que hay que cuidar a este gobierno y que hay que aprovechar que Pedro Sánchez y sus 84 diputados están dispuestos a lo que haga falta con tal de seguir en el gobierno y que puede conseguir Torra mucho más de lo que tiene ahora mismo en la Generalitat de Cataluña que planteando una situación extrema como la que se va a juzgar en el Supremo en los próximos meses. Por cierto, que Torra, conocido en un tiempo cuando el presidente del gobierno no era presidente del gobierno, como el Le Pen español, aprovechó el viaje a Vitoria para reunirse con el condenado por terrorismo Arnaldo Otegi, protagonizando una imagen que se superpone esta mañana, esa imagen de Otegi y Torra se superpone con la noche de pinturas amarillas de los comandos independentistas de la extrema izquierda que atacaron el domicilio del juez Llarena, el domicilio particular en Barcelona, porque Llarena, su domicilio familiar, está en Cataluña. No le rompieron los cristales, como hicieron los nazis con los comercios judíos en el 1933, pero sí los rociaron de pintura amarilla, señalando el objetivo como entonces. Entonces se le señalaba rompiendo el cristal y ahora se señala pintándolo, embadurnándolo todo de amarilla. Torra pidió apretar a estos tipos y aprietan. Y se reúne con Otegi, que sabe mucho de esto de apretar. Por cierto, que el gobierno cede a las presiones del Comité Olímpico Internacional y también del Comité Olímpico Español y va a permitir que Kosovo, que se separó unilateralmente de Serbia y que por eso España no reconoce la existencia de Kosovo como Estado, pueda participar con bandera e himno en competiciones organizadas por España. En el reciente Campeonato del Mundo de Karate iban bajo bandera internacional o del Comité Olímpico de su país. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se ha amenazado a España por parte de las instituciones deportivas internacionales con no conceder la organización de ningún evento si no permite que los kosovares participen bajo la bandera de su país. Y el gobierno reconoce deportivamente a Kosovo, y aquí está la noticia, aunque no políticamente, y les va a dejar que participen en la próxima competición que organice España, de lo que sea, aunque sea de pelota a mano, ir con la bandera y el himno de Kosovo, que es un cambio de posición notable con respecto a la secesión ocurrida en Serbia. Y dirá usted, ¿y qué nos importa lo de Kosovo? Pues Kosovo se separó de Serbia por las bravas. Y se está centrando un balón a quienes aspiran a la independencia y hacerlo por las bravas, saltándose la ley. Donde empieza a verse el acuerdo, que será ley, es en la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que será en marzo del 2019, con acuerdo. Los españoles que ya residen en el Reino Unido mantendrán su situación actual y habrá fronteras blandas, virtuales. Estarán escritas en el papel, pero en la práctica todo seguirá igual en Gibraltar, en Chipre o en Irlanda del Norte, donde había mucha preocupación por si volvía la frontera entre el Ulster y Irlanda. El gobierno británico, por supuesto, ahora tiene que pasar por el Parlamento, porque la vida política del Reino Unido pasa fundamentalmente por el Parlamento desde hace 300 años, pero el gobierno británico, que era un primer escalón, ha aprobado el acuerdo, como contaba anoche con satisfacción la propia primera ministra May.
Creo que el preacuerdo es la mejor opción que hemos podido negociar y al gobierno le correspondía decidir si seguir adelante con las negociaciones. Las opciones eran complicadas, especialmente en relación a la frontera de Irlanda del Norte. Pero la decisión conjunta del gabinete ha sido aprobar el borrador del acuerdo y un boceto de declaración política. Este es un paso decisivo para finalizar el acuerdo en los próximos días.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. A esta hora, con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, acuerdo entre el gobierno y los autónomos.
Implicará una subida de la cuota anual de unos 60 euros en 2019. El Ministerio de Trabajo y las asociaciones han coincidido en la necesidad de mejorar las prestaciones por cese de actividad, formación, contingencias profesionales e incapacidad temporal.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria contra el nombramiento de Manuel Marchena.
Va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo alcanzado por PP y PSOE para designarle presidente del Consejo General del Poder Judicial. En el caso de que se rechace, trasladará el procedimiento a los tribunales europeos.
María José Rienda niega irregularidades fiscales.
La presidenta del Consejo Superior de Deportes dice que no ha ocultado nada y que está al corriente con Hacienda en la tributación de sus derechos de imagen en su etapa como esquiadora. Rienda comparecerá en el Congreso a petición de la oposición.
Iñaki Urdangarín recurrirá al Tribunal Constitucional su condena por el caso Nohos.
El exduque de Palma ha solicitado que se suspenda la ejecución de su pena y se le permita salir de prisión mientras estudia el caso. Desde el 18 de junio, Iñaki Urdangarín se encuentra cumpliendo la condena de 5 años y 10 meses que le impuso el Supremo.
El Gobierno presenta un plan nacional para luchar contra las terapias sin base científica.
El llamado Plan para la Protección de la Salud frente a las pseudoterapias incluye medidas para eliminar estas prácticas de los centros sanitarios y de las universidades. El Ejecutivo combatirá la publicidad engañosa y reforzará los mecanismos de control.
Gil Tamayo admite el silencio cómplice de la Iglesia ante la pederastia.
El secretario general de la Conferencia Episcopal ha reconocido la inacción de la Iglesia durante años ante los casos de abusos en su seno. El portavoz de los obispos ha insistido en la necesidad de que toda la sociedad asuma su responsabilidad.
Convocada huelga en Amazon para los días de mayores ventas del año.
Los sindicatos anuncian paros en el centro logístico de San Fernando los días 23 y 24 de este mes durante el Black Friday, el 7 y 9 de diciembre en el Puente de la Constitución, además de los días 15 y 30 de diciembre y 3 y 4 de enero, víspera de Reyes.
Una noticia más, Telemadrid ha presentado este miércoles el documental El relato del silencio, una cinta que repasa los atentados terroristas ocurridos en Madrid, como nos cuenta Beatriz Marín.
70 minutos de metraje para recordar cómo el terrorismo ha golpeado Madrid, desde el atentado en la calle Correo en el año 74 hasta el 11M en Atocha. Todo por voz de las víctimas, como Isabel Casanova, que perdió a su hijo y a su marido el 11M.
Una de las cosas que me dijo el mayor después de enterrar a, primero a mi hijo y luego a su padre, se puso delante de mí y me dijo: mamá, no nos dejes solos, no te hundas. Si te hundes tú, nos hundimos nosotros. Dije, para nada me voy a hundir. Si me hundo, eso es un triunfo de los terroristas que nunca se lo vamos a permitir.
Acompañando a las víctimas han estado en la presentación del documental el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
¿Qué les diría? Pues les diría que espero que ellos se sientan absolutamente reconocidos, respaldados, que el relato que se haga sea el veraz, darles las gracias por esa actitud y esa conducta que han mantenido durante el tiempo.
Madrid ha tenido cerca de 3.000 víctimas entre asesinados y heridos, que es un número que es absolutamente impresionante desde el año 60, y lo que produjeron todos esos atentados fue dolor.
El documental El relato del silencio se emitirá el 30 de noviembre a las 10:30 p.m. en Telemadrid.
Seguimos contando hasta ahora, pronóstico del tiempo con Elena Miñambres.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tienen que ir cogiendo el paraguas porque durante esta jornada de jueves es probable que nos sorprenda algún chaparrón ocasional. Una jornada muy variable. Vamos a ver un tiempo muy cambiante con esas nubes que van a ir planeando por el cielo de la Comunidad de Madrid y que momentáneamente nos podrían dejar algún chaparrón ocasional y disperso en los municipios madrileños. No van a ser precipitaciones intensas, pero sí que va a ser una jornada muy variable. Las temperaturas muy parecidas a las de ayer. Hemos amanecido con temperaturas mínimas más altas, en torno a los 10 grados en Madrid. Las temperaturas máximas podrían descender tímidamente en el sur. Aún así, vamos a hablar de valores máximos en las horas centrales del día, cercanos a los 16 grados en Madrid, 18 en el sur de nuestra comunidad.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La selección española de fútbol cierra su participación en la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Esta noche a las 9:45 juega ante Croacia en Zagreb. Una victoria clasifica matemáticamente a la roja para la final a 4 de la competición europea. El seleccionador puede elegir entre todos los futbolistas que están disponibles miércoles. Jordi Alba será el lateral zurdo. ¿Alguna duda sobre quién acompañará en el puesto de central a Sergio Ramos? En la medular podrían jugar Busquets, Rodri y Saúl, y arriba Isco, Asensio parece que serán de la partida a pesar de sus suplencias en el Real Madrid. Además, ayer tuvimos amistosos aquí en Madrid. El Leganés cayó 1-3 ante el Alcorcón y el Rayo Vallecano se llevó el trofeo de Vallecas al vencer al Grasshopper suizo por 3-1. En fútbol sala, estreno goleador del Inter Movistar con victoria en la ronda élite de la Copa de Europa. Venció 5-1 al Dobovec esloveno. Y hoy en baloncesto, turno para el Real Madrid en la Euroliga. Recibe al Kinky ruso a partir de las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes. Desde las 8:30 lo contamos en el partido de la Onda de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:14. Información desde la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, adelante, ¿cómo va la hora punta?
Pues a esta hora pendientes de un accidente en Móstoles, en la A5, de entrada a la capital madrileña, y además de eso, pues inmersos en la hora punta de este jueves, Juan Pablo, con todos los accesos con tramos muy saturados, especialmente la M40 y la M50. A esta hora están muy saturadas, muy congestionadas en los tramos habituales. Vamos a destacar la M40 en la zona norte, desde Pozuelo y hasta los túneles del Pardo, especialmente en Valdemarín, donde hay retenciones en ambos sentidos. También en la M50, Alcorcón y Boadilla, sentido norte, Majadahonda hacia el sur, Paracuellos y San Sebastián de los Reyes en sentido A1.
Vamos al Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, ¿novedades hasta ahora?
Bueno, pues lo único novedoso está en la M30, es una pequeña incidencia, se trata de un vehículo averiado, pero hasta ahora se deja notar, y mucho, porque está precisamente a la altura de O'Donnell en sentido Ventas, que es el donde hay el flujo circulatorio más importante, así que la subida desde Vallecas tiene mayor saturación. En el resto nos encontramos un poco la situación habitual. Todos los accesos en hora punta, la avenida del Mediterráneo con más densidad, los accesos a Atocha en general, también desde la Glorieta de Embajadores. Nos vamos más al oeste y seguimos destacando la zona aledaña a la Glorieta de San Vicente. Los conductores de la 5 toman ya otras alternativas, como el puente de Segovia, Bailén, Ferraz, tiene un tráfico muy lento, de manera que les seguimos sugiriendo la M30 y el puente de los Franceses. Dentro de la zona norte, el tráfico denso está donde tiene que estar, entre el nudo norte y el nudo de Manoteras. Todavía, en general, las zonas de Chamartín están aceptables, a pesar de que en la M30 el tráfico es muy lento, también para salir en Costa Rica, la avenida Ramón y Cajal, y sobre todo para enlazar con el nudo de Manoteras.
No hay novedad ahora mismo en la red de cercanía, en la red de metro, aunque sí hay una noticia para tener información de cómo circula el metro, Carlos Ibáñez.
Sí, porque Metro de Madrid estrena precisamente hoy una nueva página web. Entre otras cosas, pretende dar la información necesaria en los momentos clave. En ella podrán consultarse, por ejemplo, las incidencias en la red, el estado en tiempo real de las escaleras mecánicas y de los ascensores, o bien buscar la ruta más idónea con trayectos que combinen, además, el uso del suburbano con otros medios de transporte público, como la MT o cercanías. La principal novedad es que la web está adaptada a móviles y a tablet, porque se ha diseñado teniendo en cuenta que un 63% de los usuarios navegan desde este tipo de dispositivos.
Noticias de Madrid al comienzo del jueves 15 de noviembre.
Y un jueves, además, que arranca en clave de sucesos. Una reyerta entre vecinos deja un herido grave en San Blas. Loli Jurado.
Ha ocurrido en el número 25 de la calle Marineros. Un hombre de 30 años ha recibido varias puñaladas. Su agresor también ha resultado herido. Portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima, un hombre de 30 años, presentaba 3 heridas por arma blanca, 2 en brazo y una, la más grave, penetrante, entre el tórax y el abdomen, en el epigastrio. Los sanitarios de SAMUR le han estabilizado y trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz. Al parecer se ha tratado de una pelea, de una discusión entre vecinos. El presunto agresor es un hombre de 74 años que ha sido atendido por el SUMA y trasladado al Hospital Gregorio Marañón con un traumatismo mutismo facial que en principio no reviste gravedad.
La policía investiga los hechos.
Y la policía también está investigando otro suceso. Según ha podido saber Radio Televisión Madrid, se busca a tres hombres que en la madrugada del miércoles en la calle Pintor Velázquez de Móstoles persiguieron y acorralaron a una mujer de 20 años con la intención de abusar de ella.
La joven pudo huir y la intervención de un taxista evitó que se pudieran consumar los hechos. La agredida ha presentado denuncia. En ella describe a sus atacantes como tres hombres de unos 45 años y de raza negra.
Y el Partido Popular de Madrid lleva ante el Defensor del Pueblo los semáforos que Manuela Carmena está instalando ya en la A5.
Lo que pretende el ayuntamiento es convertir 11 kilómetros de esta carretera en una gran avenida a su entrada a la ciudad. Los alcaldes populares de los municipios del sur advierten de que será un caos y que sus vecinos sufrirán cada mañana importantes atascos. Dirigentes del partido y los ediles de los pueblos afectados acudirán hoy a la oficina del Defensor para presentar su denuncia.
Y Madrid ya está preparada para la Navidad. El ayuntamiento tiene listo el dispositivo de movilidad y de seguridad para las próximas fiestas.
Regresa a las calles de un único sentido, que este año se complementan con señales luminosas, con semáforos en Carmen y Preciados para evitar aglomeraciones. Habrá más autobuses, más frecuencia de los trenes de cercanías y más servicio de taxis. El dispositivo se pone en marcha el viernes 23 y estará vigente hasta el 7 de enero.
Además, hoy está previsto que conozcamos los detalles de un gran proyecto para Madrid, el de un segundo aeropuerto que se instalaría en el sur de la región.
Los planes pasan por ampliar el aeródromo de Casarrubios, el Álamo, en el que se combinarían operaciones de aviación ejecutiva con usos de aviación comercial y con vistas a que se implanten aerolíneas low cost como Ryanair, que ya ha mostrado su predisposición al proyecto. Los impulsores destacan que tener un aeropuerto alternativo a Barajas permitirá una mayor apertura de rutas internacionales y aumentará la competitividad económica de la capital.
Y además es noticia, como cada día desde hace semanas, Madrid Central. Hoy una asociación de asociaciones de madres y padres de alumnos de 11 centros educativos de distinto centro han organizado esta mañana una jornada de apoyo al Madrid Central. Está ahí la unidad móvil de Buenos Días Madrid con Ángel Sigo y Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días.
Buenos días. En pleno centro de Madrid, ante las puertas del Colegio Público Nuestra Señora de la Paloma, calle Tabernillas, esquina con carrera de San Francisco, y con padres y madres y con alumnos de este centro y de otros 10 que han comenzado a llegar en este día con mascarillas y con los carteles que defienden Madrid Central. Una de estas madres es Marta Monasterio. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y decíamos, en favor de Madrid Central, porque tienen argumentos, se sufre mucha contaminación aquí en la actualidad.
Bueno, sí, está claro que es un grave problema de salud pública, constatado por evidencias científicas y sanitarias, y es algo que hay que cuidar, ¿no? La salud y el bienestar de todo el mundo de esta ciudad.
Aquí se van a dar cita padres, madres, alumnos, pero también me decían médicos, incluso asociaciones vecinales.
Sí, hoy vamos a hacer una rueda de prensa para manifestar nuestro apoyo a Madrid Central, porque creemos que Madrid necesita de esta medida. Está preparado, será difícil, será un cambio de mentalidad, pero es una cuestión urgente de salud pública.
Está conmigo otra de las madres que me decía, viene caminando todos los días, media hora, 30 minutos desde el Paseo de las Delicias hasta aquí.
Así es, vivimos en Arganzuela. Elegimos este colegio porque tanto el padre como yo trabajamos aquí y bueno, somos conscientes de que está un pelín lejos para la familia, pero bueno, lo asumimos y creemos además que venir andando es media hora de ejercicio, es media hora de pasear y de hablar con nuestro hijo y con nuestro hijo, y ganamos todas. Además, así pues no contaminamos.
Están a favor, como decíamos, Juan Pablo, de Madrid Central, y lo manifiestan de esta manera, con las mascarillas que ya aportan en sus manos y por supuesto con estos carteles, la rueda de prensa poco después de la entrada de los alumnos.
Pues han escuchado ustedes opiniones a favor del Madrid Central, de colegios que están en esa zona, partidarios de que esa restricción de vehículos empiece tal y como está planteado el próximo día 30 de noviembre. 8 y 22 minutos, más información de Madrid, claves de la actualidad en el intercambiador. Más claves de la información, Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Media hora de caminata por la mañana nunca viene mal, querida Sara, ¿eh?
Bueno, los días que llueva no sé yo, ¿eh?
Bueno, pero oye, el ejercicio es el ejercicio. ¿Verdad que sí, Juan José Mateo, Diario El País? Buenos días.
Así es, buenos días.
Que yo sé que tú caminas todos los días un par de horas antes de ir a trabajar, que eres un atleta, o sea que tú estás muy partidario de la caminata diaria, ¿no?
A veces cojo tal velocidad que hasta corro.
Es verdad, es cierto, es cierto. Por cierto, ¿hay carreras por la candidatura del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid o no hay carreras, Juanjo?
Bueno, lo que hay es bastante tensión interna con este asunto, porque se van aclarando las cosas en el resto de partidos y Manuela Carmena pues va cogiendo tracción como un gran referente de la izquierda en la capital, y mientras tanto pues el PSOE no acaba de decidir quién será su candidato. El asunto se va retrasando hasta principios de 2019, con la esperanza, dicen en el PSOE, de que ese calendario permita que su candidato no se desgaste y no sufra pues la guerra de cifras y de noticias que siempre acompaña al anuncio de un cabeza de cartel. Y lo único que sabemos hasta el momento es que el veterano Manuel de la Rocha, exalcalde de Fuenlabrada, querría ser ese candidato. El resto son rumores, uh-huh. Y este fin de semana pues se echó a andar uno nuevo, que es el del ministro Marlaska,
sí.
Que entra en esa quiniela con la ministra Maroto, con Pilar Llop. Pero mientras nadie da el paso adelante ahí en el PSOE, pues en el partido se sufre mucho ver cómo Manuela Carmena ocupa todo ese espacio todo. De la izquierda municipal.
Todo, se lo lleva todo. Por cierto, hay mucha expectación, Sara, por ver qué va a hacer el PSOE hoy en una votación en la Asamblea de Madrid, ¿no?
Sí, es una votación interesante. A cuenta de una proposición no de ley que lleva al grupo de Ciudadanos y en la que se insta al Gobierno central a rechazar el indulto de los presos catalanes, los presos por el tema del procés. Está muy bien, primero porque Ciudadanos en la Asamblea una vez más se ha adelantado al Congreso, lleva este tema y lo debate antes que se haya votado en el Congreso. Y por esa misma causa va a ser la primera vez en que el PSOE va a tener que manifestarse públicamente en una votación a favor, en contra o absteniéndose. Cualquiera de los casos, hay mucho morbo, efectivamente, y vamos a ver lo que pasa, vamos a ver por dónde sale el PSOE en este espinoso asunto.
¿Y por dónde va a salir el PSOE los semáforos de la 5 en la Asamblea de Madrid, Juanjo?
Pues es verdad que el PSOE está en posiciones incómodas en un montón de temas, y este es otro, es otro, ¿verdad? Hablabais en la conexión anterior de cómo los ayuntamientos del PP van a llevar hoy el asunto de la 5 al defensor del pueblo,
sí.
Y en la Asamblea efectivamente se vota una PNL que es muy completa, porque no solo exige la paralización del proyecto, sino también que el Gobierno central, que es del PSOE, permita que la R5 dé paso a los autobuses de transporte público gratuitamente. Y ahí el PSOE vuelve a estar en medio, ¿no? En tierra de nadie y al mismo tiempo en tierra de todos. Porque como apoya a Manuela Carmena en la capital, pues ese proyecto, digamos que también es suyo. Pero al mismo tiempo gobierna en Móstoles, que es la segunda ciudad más importante de Madrid y una de las más afectadas por lo de poner semáforos en A5. Pues los sabios normalmente dicen que aquí lo que hay que hacer es abstenerse y no mojarse, porque lo que hagas te lo van a tomar mal en uno de los dos lados. Siempre posiciones difíciles para el PSOE en Madrid.
Con este cambio de movilidad en Madrid, Sara, el metro ha visto aumentado su asistencia, ha perdido la MT de viajeros, metro gana 26 millones de viajeros, la MT pierde 10.
Efectivamente.
Y a partir de ahí, ¿metro puede asumir esta avalancha de viajeros, la seguridad con los grafiteros y otro tipo de gamberradas, hurtos? Ayer hubo una reunión con el delegado del gobierno, a metro se le viene encima una muy buena, ¿eh?
Sí, efectivamente, porque hay ocasiones en que uno muere de éxito y esta puede ser una de ellas, ¿no? El metro es verdad que está ganando mucho, pues a costa probablemente de la situación en la superficie, de atascos, obras, etcétera, que están complicando mucho la movilidad. Proyectos como el de Madrid Central, que en 15 días lo tenemos funcionando, probablemente también vayan a reconducir a más viajeros que necesitan transportarse al metro, que parece ser que es el único que va a poder funcionar, bueno, pues de forma adecuada y sin cortapisas, pero claro, el problema lo tiene la propia empresa, porque ya hemos visto que llevan meses en situaciones de aglomeraciones, con un montón de atascos de personas para entrar, para salir, para circular. Entonces vamos a ver qué pasa, si puede asumir esto. No tienen más trenes que los que hay circulando. Tienen pensado comprar más, pero un tren nuevo supone 2-3 años desde que se decide la compra hasta que el tren está circulando por las vías, con lo cual, pues efectivamente esto puede ser complicado. Y después está el otro asunto, el asunto, sí, de los grafitis.
Y la seguridad.
Y aunque efectivamente el delegado dijo ayer que no es tan grave como otros años, realmente es cuando se está viendo más. No sé si es porque en los medios hemos hecho mejor nuestro trabajo, uh-huh, y se ha manifestado públicamente este problema, pero claro, no son solo grafitis. Hay conductores de metro que han dado la voz de alarma, porque ya ha habido incluso grupos de vándalos que han intentado entrar en las cabinas del metro con el metro funcionando.
Sí.
Entonces, bueno,
ese es el problema de fondo. Lo de pintar el metro es un problema, pero el de fondo de seguridad es el otro.
Efectivamente, porque una cosa es una gamberrada, una pintura puede gustar o no, pero en fin, no va más allá de eso.
Se puede limpiar.
Pero claro, el asunto de entrar en una cabina de metro que está lleno de gente cuando el metro está funcionando, son palabras mayores. Yo creo que es un tema que hay que tomarse muy en serio porque puede ser preocupante. Y por cierto, que Metro estrenó hoy una web en la que teóricamente van a dar mejor información de cuándo funciona o no una línea, o incluso de cuándo funciona o no unas escaleras mecánicas o un ascensor.
No está mal. Pues ahí lo dejamos, Sara Medialdea, Diario ABC, que te vaya bien,
muchas
que tengas
gracias.
Buen día. Y Juanjo Mateo, Diario El País, que tengas buen día, Juanjo.
Igualmente, gracias.
Camino de las 8:30, buenos días, Madrid, camino de la tertulia.